las 10. Un recorrido por la ciudad interior. Con Alonso Torres. Bienvenidos.
Muy buenos días, tengan todos ustedes. Estamos muy contentos de saludarles esta mañana. Estamos transmitiendo desde Expo Guadalajara como parte de la cobertura que hemos preparado para cada uno de ustedes en FIL 2025. Yo soy Alonso Torres, Guadalupe Estrella se hace cargo de la producción, Benetil García y Diego Martín en la asistencia, Paloma Speitia y Rodrigo Nava en las redes sociales. Aquí en Expo Guadalajara, el ingeniero Raúl Martínez se hace cargo de la operación técnica y en cabina central, Alondra Fernández de Alfaro. Aprovechamos para enviar un cordial saludo a las personas que nos escuchan a través de las emisoras de Radio Universidad, ubicadas en Ameca, Autlán, Ciudad Guzmán, Colotlán, Guadalajara, Lagos de Moreno, Ocotlán y Puerto Vallarta. Desde luego al público que nos sigue a través de la internet y las redes sociales. Hoy vamos a presentar un libro que retoma la salud mental como uno de los aspectos más importantes de nuestro tiempo. En este libro, la psicóloga Ana Pérez nos brinda 100 herramientas psicológicas para llevar mejor tu día a día. Habla de algunos de los temas que son preocupaciones importantes en la época actual. Las recomendaciones para una comunicación asertiva. ¿A ti te cuesta trabajo decir no, aún en situaciones en las que no estás de acuerdo con realizar tal o cual acción? La importancia de poner límites. También nos brinda recomendaciones para contener el abuso del celular. Una de las situaciones más frecuentes, un hábito que tiene consecuencias en la salud mental, pero también en la salud física de las personas. Ya hemos comentado que el abuso en el celular tiene como consecuencia la joroba de celular desde el punto de vista ergonómico, papada de celular, pero también una distancia en las relaciones humanas. A veces pasamos demasiado tiempo asomados en esa pequeña pantalla que nos conecta con lo que está lejos, pero nos aleja de quienes están cerca. También nos habla en este libro de la importancia de la autorregulación de las emociones, regular la autoexigencia. Y algo muy importante, cómo lograr el equilibrio entre la vida de pareja y la individualidad. En la segunda parte del programa hablaremos de la creación de ambientes positivos y bienestar en el trabajo. ¿Cómo afecta a una organización y a las personas que trabajan en ella un ambiente laboral deteriorado y hostil? ¿Cómo se construye un ambiente positivo y qué repercusiones tiene el bienestar en una empresa? También, ¿qué señales indican que hay una organización donde hay un ambiente laboral no favorable y qué medidas se pueden poner en cualquier empresa y organización? Acompáñanos.
Me voy a quejar, me voy a reír. Hoy queremos recomendarte un libro que se ha convertido en un acompañante cotidiano para quienes buscan cuidar su salud emocional. Terapia para llevar. Esta obra está pensada como una guía práctica para la vida diaria. Herramientas sencillas, ejercicios breves y reflexiones que puedes aplicar en cualquier momento para manejar el estrés, las emociones difíciles y los retos personales. Su propuesta es clara: hacer que la salud mental sea accesible, ligera y parte natural de nuestra rutina. Terapia para llevar reúne conceptos de la psicología contemporánea explicados de forma cercana y útil, de manera que cada capítulo se convierte en una pequeña sesión que puedes llevar contigo a donde vayas. Un libro ideal para quienes buscan bienestar emocional sin complicaciones, con pasos concretos para vivir con más calma, claridad y equilibrio. Como parte de nuestra cobertura en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, recibimos con gusto a su autora, la psicóloga Ana Pérez. Bienvenida a ella y todos ustedes a El Expreso de las 10. ¡Comenzamos!
Muchas gracias por acompañarnos esta mañana, querida Ana, para presentar tu libro Terapia para Llevar aquí en FIL 2025.
Hola, ¿cómo estás? Encantada de estar aquí.
Sin duda, la salud mental es uno de los temas más importantes en la actualidad.
Sí, la verdad que, como tú bien dices, después de la pandemia hubo un pico, ¿no? Fue como la gota que colmó el vaso para que la gente empezara a pedir ayuda. Y afortunadamente la salud mental ya no se ve como un tabú. Ahora vamos a terapia, la gente lo dice, ¿cómo se dice aquí? Farda de ello. En España se dice fardar, aquí no sé cómo. Y dices, bueno, voy a terapia, trabajo en mí para ser mejor persona, para incluso ya no solo por mí, sino por los demás, por saber comportarme mejor con las personas que quiero, por saber ser una persona, pues, digamos, más sana. Y ahora, pues, ha cambiado todo mucho en los últimos años. La salud mental como que se prioriza, tanto como la física, digamos, bueno, queda mucho por hacer, pero al menos ya no es tabú, que creo que no es poco, la verdad.
Claro, y no solamente acudes a un servicio psicológico para resolver problemas, también para tu propio crecimiento personal. Tampoco es necesario llegar tan profundamente en la depresión, por ejemplo, para empezar a realizar acciones a favor de nuestra salud mental. Y es parte de lo que recomiendas en este libro que estás presentando aquí en la FIL.
Sí, al final, el objetivo de mis libros, tanto Terapia para Llevar como Cuídate para Crecer y Tiempo para Vivir, es entender que no hace falta tocar fondo para empezar a querer trabajar en ti. No hace falta tener una depresión de caballo, un TCA o muchísima ansiedad, sino que el simple hecho de ver que hay cosas que no están bien, ya sea como poner límites, haber tenido una pérdida, un duelo, tener ciertos miedos, o sea, ya son pequeños indicadores de que igual necesitamos trabajar en eso. Y claro, cogiéndolo todo a tiempo es como una enfermedad, cuando se coge a tiempo no va a más. Entonces es muy importante, pues, dar espacio a todos esos miedos, problemas y cosas que nos pueden pasar antes de que vayan a más. Y ese es el objetivo de mis libros, acercar la psicología, pues, de una forma sencilla y directa y práctica a la gente joven, bueno, gente joven o quien quiera leer, pero mi público es más, pues, esa gente joven. Y yo siempre digo que es el libro que a lo mejor que me hubiera gustado leer cuando era hace unos años, digamos. Ojalá que hubiera asistido a un libro así, porque creo que me habría ayudado mucho, la verdad.
La salud mental se construye diariamente, incluso con pequeñas acciones.
¿Qué es lo que más te estresa en la vida cotidiana?
Pues la escuela y trabajo así al mismo tiempo sí es algo que te lleva a llegar a estresar.
Pues realmente tengo un trabajo un tanto estresante. La universidad también tiende a veces a ser estresante por temas de trabajos, calificaciones y demás. Y creo que también el hecho de llevar los dos a la vez, pues sí genera mucho estrés y una carga emocional fuerte.
¿Te cuesta trabajo decir que no ante algo que no deseas realizar?
Sí, mucho.
Sobre todo cuando involucra a personas que considero importantes para mí.
Pues como cuando me piden un favor y no tengo mucha posibilidad de hacerlo o las ganas,
pues no sé, por la otra persona no puedo decir que no.
O sea, más que nada yo creo que la persona se va a sentir mal si yo le digo que no, y eso es por lo que no puedo decir que no. Pues sí me siento como enojada o, ay, ¿por qué no dijiste que no?
¿Te cuesta trabajo decir que no ante algo que no deseas realizar?
Muchísimo, creo que lo he trabajado mucho con mi terapeuta y hemos visto que el tema de poner límites es un tema complicado en el que real me cuesta trabajo. Lo sigo trabajando, pero sí, siento que a veces tiendo a ser demasiado, no diría buena persona, sino más bien como complaciente con la gente. Entonces, evitándome como la confrontación, tiendo a decir que sí. Por ejemplo, en el trabajo a veces me toca asumir responsabilidades que sinceramente no son mías, pero que por el miedo a decir que no o el rechazo trato de aceptarlo.
¿Cómo te sentiste?
Te sientes como culpable de cierta manera porque dices como, es que yo no debería estar haciendo esto, y te autorreprochas y siento que pues no tendría que ser la línea. O sea, tendrías más bien que trabajarlo, pero muchas veces tiendes tú a autocastigarte por aceptar cosas que no.
Las personas entrevistadas comentaban que a veces les cuesta trabajo poner límites o decir que no, aún en situaciones en las que no están totalmente de acuerdo.
Sí, creo que este es un temazo, es una de las cosas más frecuentes en terapia, diría, porque al final poner límites nos cuesta mucho, y sobre todo con las personas que más queremos, porque sentimos que si lo hacemos vamos a estar fallando. Tenemos además ciertas creencias, como que el amor no tiene límites, como que tenemos que estar siempre para los demás si les queremos, y hay ciertas creencias y ciertos miedos que pues van haciendo que nos cueste mucho poner límites, especialmente pues, por ejemplo, tanto a cosas, sobre todo a cosas que nos importan, si por ejemplo es en el trabajo, pues a tu jefe, porque te importa el trabajo, o a lo mejor a tu pareja o a tu madre, ¿no? Porque son personas cercanas. Y al final es decir, mira, poner un límite es poner como una línea, digamos, entre yo y los demás, y en el momento que pasan esa línea, pues están traspasando pues mis prioridades, mis necesidades, mis preocupaciones, o sea, todo lo que yo prefiero y necesito, lo están traspasando, ¿no? Entonces, a veces hay que decir, vale, a lo mejor me cuesta poner límites a los demás, pero ¿cuál es mi límite? Me pongo yo el límite y decir, ¿cuántas veces voy a aguantar esto más? Entonces, decir, por ejemplo, pues con mi jefe siempre me dice que me quede más horas. Por decir, vale, ¿cuál es mi límite de esto? O sea, ¿cuándo va a parar? Y decir, vale, pues cuando llega X veces ya. O sea, ya, y pongo este límite y ya a partir de aquí, porque si no es que ya me estaría fallando a mí, porque yo mismo sé que no, que esto no me hace bien. O sea, no me está haciendo bien ese trabajo, esta persona, pues eso. Y es decir un poco, pues poner freno, pues entender que No somos peores por poner un límite. Si alguien nos abandona o nos rechaza por poner un límite, es que seguramente se estaba aprovechando de que no lo pusiéramos. Porque quien nos quiere y a quienes le importamos se van a quedar a pesar de nuestros límites. Porque poner límite no es malo, es simplemente priorizarte a ti y también a los demás. Y tú también tienes que respetar los límites de los demás.
Ya que hablamos de límites, algo que ocurre en la actualidad es el abuso del celular. Es otro de los temas que abordas también en tu libro. Y al volver del corte vamos a platicar un poco acerca de ello, porque desde luego es una ventana al mundo, nos conecta con muchas personas que tal vez están lejos, pero nos aleja de las personas que queremos y que están cerca. Al volver del corte brindaremos algunas recomendaciones al respecto.
Como el médico le había dicho, cuanto más enterrado está el estrés, más lo sufre el cuerpo. El sistema digestivo se llevó la peor parte. Richard Mason.
Hijo. Déjate llevar por El Expreso de las 10.
Escúchanos.
Aprendí a vivir tranquila, como el atardecer que dora mundo de cristal. Mientras los problemas crecen, pasan de 1 a 2 a 4 a 8 a 16, pero a mí ya me dan igual.
Oye, nena, escúchame una cosa. La vida con estrés no es hermosa. ¿Dónde está tu paz mental? Solo ves espinas en la rosa. en mi delicadeza misteriosa nunca podrás penetrar. No, 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 porque tu estrés no me pertenece, no, no me pertenece.
Esta es la música de Pantera Blue con un tema titulado Tu estrés no me pertenece. Hoy que estamos conversando con la psicóloga Ana Pérez, quien presenta en la FIL su libro Terapia para Llevar. Y efectivamente somos una sociedad sumamente estresada y no siempre tenemos las estrategias para poder tranquilizarnos, para podernos relajar en medio de este estrés crónico que enfrentamos diariamente.
Sí, la verdad que a día de hoy, bueno, como lo que pasa es que realmente vemos que vivimos una sociedad hiperproductiva, ¿no? Es imposible que no sintamos estrés porque estamos de una tarea a otra, nos levantamos por la mañana y tenemos una lista de tareas infinita y la pregunta es dónde nos ponemos a nosotros. Claro, ¿cómo no vamos a sentir estrés si estamos todo el día produciendo, haciendo y sin parar de hacer cosas, pero luego no nos dedicamos suficiente tiempo ni a nosotros, ni a nuestros seres queridos, ni a nuestros hobbies? Es muy importante dejar espacio a todo lo demás y entender que parar forma parte de la productividad, el descanso es importante y bajar las revoluciones. O sea, realmente hay que tener un poco de pues eso, ver el porqué de estar tanto tiempo. O sea, que sí que otra gente te lo dice, que estés a tope, ¿no? Para cumplir con las cosas, pero también poner un poco de límite, poner límites, ¿no? Como hablábamos.
También a ti mismo a veces en ese sentido. Sí. Mira, se han comunicado algunas personas, a quienes agradezco desde luego que se comuniquen y nos platiquen lo que piensan. Georgina nos dice, casi ni pienso decir que no, solo lo agrego a mis tareas y entonces sucede que termino agotada por no decir que no. Ricardo nos dice, muchas veces me cuesta poner límites a la persona que quiero por querer complacer, pero al final solo me utilizan y cuando yo los necesito no están para mí. Yo era una persona a la que se me dificultaba mucho decir que no, nos comenta Francisco. Con el pasar de los años me he impuesto a decir que no, a lo que no me conviene simplemente decir no, es decir sí a otras personas o a otras circunstancias. Algo que también nos aleja de las personas que están cerca, aunque nos conecta con los que están lejos, decíamos, es el teléfono celular, que a veces abusamos de él. Y es algunas de las recomendaciones que nos brindas en tu libro también, Ana.
Pues sí, a día de hoy el móvil, en general la tecnología, nos ha traído muchísimas cosas buenas, pero como bien dices, hay cosas que no son tan buenas. A día de hoy hay una industria entera que nuestra atención vale dinero, o sea, literalmente, yo siempre digo que la próxima pandemia va a ser la atención, porque es que cada vez nos cuesta más terminar tareas, mantener la concentración. Es que estamos 5 minutos y ya estamos cogiendo el móvil, estamos hablando con otras personas y estamos mirando el móvil, y entonces a veces de verdad es lo hacemos muy inconsciente, o sea, lo hacemos de forma automática. Tenemos 5 minutos libres, cogemos el móvil, sin pensar más allá, un poco en tomar conciencia. Entonces yo siempre recomiendo que una primera cosa que se puede hacer para poner freno al móvil es que cada vez que lo cojas y lo vayas a desbloquear, antes de desbloquearlo, pensar el para qué. Porque muy pocas veces hay un para qué. Muchas veces lo cogemos
en
sin
automático.
Más. Automáticamente, o sea, tenemos un rato al móvil y sin realmente no queremos ver nada ni revisar nada, pero lo cogemos porque no tenemos como que tenemos el hábito, ¿no? Que hemos aprendido de que esa sea nuestra forma de respuesta, ¿no? Ante el aburrimiento o ante el no saber qué hacer.
Lo primero que haces, vas al celular.
Totalmente. Y eso es una de las cosas que recomiendo. Otra sería, que a mí me gusta mucho, que yo siempre digo, una frase que me encanta es que lo que no cambia lo estás eligiendo. Entonces, claro, si nos fijamos, hacemos muchas cosas en el día, entre ellas usar el móvil, pero que no tienen nada que ver con nuestras metas a largo plazo.
Y te va robando tiempo también, a veces incluso de descanso, porque en la noche estás también en el celular.
Casualmente tú te haces una lista, normalmente, claro, hay gente que se dedica a cosas del móvil, pero si no, tú te haces una lista de tus objetivos, de tus prioridades. Y realmente las cosas que te acercarían a esas prioridades y objetivos, nunca entre ellas está coger el móvil y pasar tiempo con el móvil. Entonces, el entender que a largo plazo, o sea, a corto plazo, el móvil pues nos divierte, nos hace alejarnos de nuestras emociones, vemos cosas, obviamente tiene su gratificación inmediata, ¿no? Que se llama desde la psicología. Pero luego a largo plazo vemos que realmente no nos ayuda, o sea, de hecho al revés, nos quita. O sea, si queremos hacer deporte y nos ponemos con el móvil, dejamos de hacer deporte. Si queremos estudiar y nos ponemos con el móvil, estudiamos más lento. En el trabajo somos menos productivos. Entonces, las horas de productividad al final cada vez son menores y estamos, y todo porque tenemos ese, como ese distractor continuo, porque es que es continuo todo el día, sí, sí.
Hay que tomar en cuenta porque esto tiene consecuencias en nuestra salud física y también en nuestra salud mental y nuestras relaciones con otras personas.
¿Te consideras una persona con buena autoestima o todavía es un tema por trabajar?
Me he enseñado a mí misma que la autoestima se construye para nosotros, sino no para las personas que nos miran.
Me considero con buena autoestima, pero creo que todavía siento que me falta reforzarla.
Siento que todavía es un tema por trabajar. Y más que nada el compararte con los demás, siento que eso afecta en la mayoría.
Pues 50-50, digamos, o sea, como que sí me siento bien, pero sí hay algunas cositas que sí me gustaría como que trabajar, ¿no? Pero
¿te consideras una persona con buena autoestima?
Es un tema complicado. Creo, o sea, yo considero que sí tengo una buena autoestima, pero hay circunstancias que a veces me rebasan y hay ciertos momentos en los que he notado que mi autoestima no es la más buena o tiendo, por ejemplo, en esos casos a ser un poco complaciente con las personas porque siento que hay temas que trabajar con el autoestima.
¿En la vida cotidiana te resulta difícil manejar tus emociones?
A veces, en ocasiones. Tiendo a ser explosiva o compulsiva antes de pensar con claridad y ya después resolver.
Pues no sé, creo que tengo un bloqueo emocional ahorita en este momento, pero sí tengo un cúmulo así de cosas que no he podido sacar. Creo que de eso no sé si se esté derivando el estrés. Sí me es un tema ahorita bastante complicado que no he podido como que sacar como se debería y sí está difícil.
Soy una persona muy analítica. Todo el tiempo estoy como auto cuestionándome ciertas cosas y trato como de ponerle siempre nombre a las situaciones porque se me hace más sencillo. Sin embargo, sí hay momentos o cosas que pasan de mis manos y hay momentos en los que no sé cómo reaccionar y me cuesta trabajo tomar ciertas decisiones y emociones y encuadrarlas principalmente.
¿Qué preguntarías a una psicóloga para mejorar tu salud mental?
Justo creo que el tema de las emociones, cómo qué técnicas se pueden utilizar para regular, ¿no? Me pasa que a veces sufro en algunos casos de crisis de ansiedad, trato de llevar como un control de eso, pero hay momentos en los que me superan más allá de y es difícil como controlarse cuando se está empezando una crisis.
¿Qué recomendarías a las personas que tienen trabajo para regular sus emociones y que esto a veces trasciende también y les genera problemas en la vida cotidiana, en sus relaciones interpersonales?
Pues mira, lo primero que recomendaría es empezar a ponerle nombre. Creo que reconocer las emociones es una tarea pendiente de todos. Empezar a decir, mira, pues esto que siento es miedo, esto es ira, esto es aburrimiento. Y empezar como a ver cuáles son nuestras respuestas típicas ante esas situaciones. Por ejemplo, al final tenemos diferentes formas de regulación emocional. Hay que entender que las emociones vienen con un mensaje, ¿no? Entonces
juegan un papel.
Es que las emociones son, a mí me parecen súper bonitas porque realmente te están diciendo lo que tu cuerpo necesita. Si, por ejemplo, estás triste, te pones a llorar, esa tristeza tiene la función de, pues necesito que la gente me vea llorar, que estén conmigo. Es un momento más de baja energía porque necesitas un momento para procesar pues esta pérdida que estás sintiendo. O sientes alegría porque es un momento increíble y tu cuerpo te lleva a sentir alegría. Y entonces es muy importante empezar a fijarnos. Siempre hay como dos formas de medir las emociones. Una es la agradabilidad, o sea, del 1 al 10. Y otra es la energía del 1 al 10. Entonces, por ejemplo, vemos que siempre se pueden categorizar pues del 1 al 10, por ejemplo, cuánta energía. Si tienes un 10, por ejemplo, la ira es un 10 de energía, pero agradabilidad 0 normalmente, 0, 1, 2. Pero la tristeza, por ejemplo, pues sería agradable 0 y energía 0. Hay un montón, o sea, realmente como que podemos ir puntuándolas para ver la pues qué puntuaciones son y poco a poco ir identificando, mira, ¿cómo me siento energía? Pues a lo mejor es energía baja o energía alta. O ¿cómo son de agradables estas emociones? Pues son más o menos. Y entonces las vamos categorizando y luego está la famosa rueda de las emociones que nos permite como ir clasificando dentro de la ira, pues hay muchas, enojo, hay como muchas diferentes dentro del miedo y ir conociendo poco a poco porque realmente ponerles nombre y empezar como a identificarlas es algo súper importante como primer paso.
Pues esta es una recomendación que aparece también en este libro Terapia para Llevar, que se va a presentar aquí en FIL 2025 próximamente.
Sí, el 5 de diciembre a las 10:30 es la presentación.
Están todos ustedes invitados. Ya les he comentado algunos de los temas que abordan Ana Pérez en este libro: la importancia del autoconocimiento, poner límites, controlar los pensamientos intrusivos, la autorregulación emocional, regular la autoexigencia y muchísimos temas más. Ana Pérez, muchísimas gracias por venir al Expreso de las 10.
Muchísimas gracias a vosotros, encantada.
Muchas gracias, vamos a la pausa y seguiremos esta mañana transmitiendo desde Expo Guadalajara.
El estrés surge cuando hay excesivas demandas exteriores y tu organismo no alcanza a hacerles frente. Bernardo Stamateas.
Eso fue muy estimulante.
Déjate llevar por El Expreso de las 10.
Un recorrido por la ciudad interior con Alonso Torres.
El Expreso de las 10.